Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y diez de la mañana, 10:10 en Canarias, hoy miércoles 29 de febrero. Sexto día, sexta jornada de extinción para los equipos que trabajan desde el pasado jueves en el incendio que arrasa el Alto Mijares, situado en la frontera entre Teruel y Castellón. Para nada se trata de un incendio menor. Al fin, al contrario, son 4.600 hectáreas, que para que se haga la idea, pues yo con el tema de las hectáreas siempre me pierdo. Suponen que una ciudad del tamaño de Córdoba, 50 kilómetros cuadrados más o menos, sea cubierta por las llamas. Y todo esto a finales de marzo, después de un 2022, les recuerdo, que supuso el peor año del siglo en lo que a incendios forestales se refiere. Le doy un par de datos. En Europa ardieron cerca de 800.000 hectáreas el año pasado. Bien, pues un 40% de ellas, casi la mitad, pertenecen a España. Fuego arrasó aquí en 2022 una superficie similar a la de la provincia de Álava. Y lo preocupante es que ardimos cuatro veces más de lo que la media supuso años anteriores. Es decir, que había mucho trabajo de prevención para este 2023 y ahora que el calor llama a la puerta, quiero saber cómo tenemos el salón de limpio, es decir, qué esperamos de 2023 y cómo de preparados estamos para combatirlo. David Caballero es ingeniero de montes, es especialista en incendios forestales y ha tenido a bien atendernos teniendo en cuenta que se encuentra estos días asesorando y debatiendo sobre el tema en Mahón. Don David, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto, es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que está haciendo en Mahón exactamente?
Bueno, resulta que el Consejo Insular de Menorca se ha puesto las pilas porque estamos viendo unos eventos de incendios forestales en los últimos años pues muy, muy preocupantes. Entonces, desde hace ya 3 años, el Consejo Insular pues, ha decidido apostar y apoyar la redacción de planes municipales o planes de acción local contra incendios forestales aquí en la isla de una manera coordinada. Esto es responsabilidad de los municipios, pero en este caso, y de manera, digamos, ejemplar, el propio Consejo Insular ha apoyado no solamente técnicamente, sino económicamente, el desarrollo de estos planes de una manera coordinada. De manera que haya una posible, digamos, interacción entre los municipios y las administraciones de orden superior. Esto lo que hace es ser más efectivos en la prevención, en la extinción y en la recuperación de los incendios en estas situaciones que estamos viendo.
Vamos a hablar mucho de prevención en toda España, pero quiero retrotraerme un poco al año pasado porque ha sido el peor año del siglo, lo decíamos, ¿no? Y le quiero preguntar si ha sido por factores endógenos o exógenos. Es decir, España ardió cuatro veces más que la media de años anteriores. Es un dato muy, muy, muy llamativo, ¿no? ¿Fue debido únicamente a la meteorología? ¿Actuamos tarde y mal? ¿Qué pasó el año pasado?
Bueno, el año pasado es el segundo de una serie de años excepcionales. El 2022 y el 2021 también fueron campañas excepcionales, sobre todo en no solamente en la extensión de los incendios, sino en la tipología de los incendios. Estos incendios que se nos están desarrollando en estas dos últimas campañas, y nos referimos ahora al año 2022, son fuegos que empiezan muy fuertes, son fuegos que desarrollan una energía tremenda. Entonces, nuestros medios de extinción en la primera intervención, que es cuando son muy efectivos en apagar un fuego, hay muchísimos cientos de incendios que no salen en la prensa porque acaban en pequeños por esta muy buena actuación. Se escapan porque nos pueden desde el minuto uno. Están con lo que nosotros hicimos, fuera de capacidad de extinción, que por mucho que quieras te va a ganar la batalla por intensidad o velocidad. Esta situación de fuegos iniciales muy fuertes se añade a otra condición que también es intrínseca, es que muchos o algunos de ellos, o cada vez más de ellos, impactan en sus primeros momentos en zonas pobladas o amenazan zonas pobladas. Y ellos ya te pillan en jaque. O sea, la primera jugada es jaque, es decir, a ver, ¿qué haces, no? Y esto hace que haya una exigencia tremenda. Y la tercera pata, digamos, es la simultaneidad. Es decir, que si tienes un incendio, pues llevas ahí tus medios, actúas más o menos bien, lo vas sujetando y demás. Pero cuando tienes muchos incendios y todos vayan amenazando y creciendo a esta velocidad, ahí ya te pilla a pie cambiado y tienes que decidir a cuál tirar porque no puedes acceder a todos. Eso al final lo que ocurre es que en este primer tirón inicial se te hace grande y un incendio grande, cuando más grande, obviamente, más difícil de controlar. Llega un momento en que pasa, digamos, de las 800.000 hectáreas, es muy complicado ya empezar a pensar en acabar con el incendio en el mismo día.
Pero claro, mirando los datos esta mañana, es que duplicamos El año pasado duplicamos las hectáreas quemadas a Rumanía, que es el segundo en la lista. Triplicamos a Portugal. Le hacemos un por cuatro a Francia e Italia. ¿Por qué España? Es decir, ¿ha sido siempre así? ¿Es una cuestión geográfica? ¿Es una cuestión técnica?
Bueno, España, para empezar, tiene una geografía con una extensión muy grande, muy grande, quiero decir, mayor que muchos de los países europeos que tenemos. Y además tenemos una proporción de territorio forestal bastante importante que ha crecido en los últimos años. Por otro lado, España tiene un índice de siniestralidad, es decir, un número de puntos de ignición muy alto comparado con otras partes de Europa, y en particular Galicia se lleva la palma, siempre se lleva la palma en las estadísticas europeas. Ese número de igniciones en realidad no ha crecido mucho. Lo que se ha crecido es las condiciones en las que se desarrollan. Hay dos aspectos importantísimos en España que condicionan este aumento de estos número de incendios y de extensiones. La primera tiene que ver con lo que ya venimos hablando en las redes sociales y en los medios de comunicación, que es esta evolución climática que nos está dejando episodios raros fuera de campaña, olas de calor una encima de la otra, etc. Y la segunda, obviamente, es lo que se quema. Lo que se quema, lo que nosotros llamamos combustible forestal, no es otra cosa que la vegetación. Pero es que la vegetación es todo. La vegetación es vegetación forestal, son zonas de matorral y también son campos de cultivo. Todo lo que confluye en el paisaje. ¿Qué es lo que ocurre con esta vegetación? Esta vegetación en los últimos años está creciendo o está desarrollando estructuras que son fantásticas para el incendio. El incendio encuentra comida por todos los sitios. Por un lado, esos usos tradicionales del paisaje y en particular los campos de cultivo y cualquier actividad de producción primaria se está, en cierto modo, abandonando por muchas causas que podríamos discutir. Y, por otro lado, la cuestión forestal. Los territorios forestales pues siguen creciendo a pesar de nuestras políticas, de nuestras idas y venidas, crecen todos los años y añaden biomasa todos los años. Las administraciones, yo sé que están intentando más o menos equilibrar ese crecimiento con una gestión, es decir, con saber qué y cuándo sacar de dónde para que el impacto de los incendios forestales sea lo menor posible. Pero es que no llegamos. Y los incendios forestales, que son unos jueces implacables, son los que te hacen el examen, ¿no? Si tenemos estos incendios, están diciendo, tío, lo has hecho, pero que muy mal. ¿Por qué? Pues por todo, porque mira, la situación climática me está multiplicando los errores que tú tienes o lo que estás tardando en hacerlo, por muy buenas políticas que tienes, se están multiplicando en muchos incendios y algunos de ellos muy grandes.
Ahora le pregunto por la ganadería extensiva, porque creo que es uno de los factores que mitiga en muchos casos la propagación de los incendios, pero quiero ir a las causas, porque creo que es muy importante, es muy importante investigar causas y consecuencias en cada incendio. Y yo quiero que me hable acerca del porcentaje que supone la mano del hombre, intencionada o no, en la causa de los incendios.
Pues esto es lo más frustrante de todo, Alberto, porque yo veo a lo largo de los años, llevo ya unas cuantas décadas con este asunto, y dices, bueno, hablas con tus colegas, oye, pero esto de las igniciones no va a más. Dicen, no, en realidad no va a más, sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pero es que sé que no va a más la parte del hombre que supone un 90-95% de los incendios, por causa humana, ya sea voluntaria o no, tiene cada vez peores consecuencias. Y una cosa que es desesperante es que, pero vamos, que estamos en el siglo XXI, es que sabemos que estamos ahora mismo a unas pocas horas de una intrusión sahariana que va a venir con ola de calor, con sequedad, eso ya lo tenemos todos en las manos. La información está en las redes sociales. ¿Quién utiliza esa información? Pero es que no somos como sociedad conscientes de que todo lo que hacías hasta ahora ya no vale. Que ya tienes esa información, joder, pues no hagas quemas fuera de o en una época de peligro, o no hagas barbacoas, o ten cuidado con las radiales, etcétera, etcétera. Parece que esa información, en vez de ir a mejor a lo largo de los años, es decir, utilizarse para que haya menos incendios, se utiliza para que haya los mismos o peores. Y eso es un poco frustrante. Ya digo, esa proporción sigue siendo del 90-95% el origen humano.
¿Cuáles son las medidas más efectivas para prevenir un incendio? Que estén en la mano de los gobiernos, ¿no? Que pueden actuar sobre ello.
Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Es compleja porque el asunto de los incendios forestales no es el hecho del fuego. Es un complejo en el que incluimos la población, la economía, el paisaje, la historia, los turistas, en fin, y también el medio natural, la evolución del clima, etcétera. Eso es muy complejo. Entonces, la prevención habría que ver cada una de esas facetas, cómo podríamos podrían ser más efectivas. Uno, lo primero que piensa como ciudadano, bueno, pues que haya menos ignición. Es verdad que haya menos ignición. Es un poco lo que venía diciendo en la afirmación anterior. Uh-huh. Tenemos como sociedad una responsabilidad. Somos parte de toda esta historia. Si tenemos una información de que va a ocurrir un episodio adverso de viento, de sequedad, que llevamos una sequía arrastrando con calor, pues hay cosas que no debemos hacer. No lo hacemos, por ejemplo, con el agua. Cuando nos piden como ciudadanos, oye, restringe el uso del agua porque andamos con escasez, pues nosotros nos abrochamos, lo hacemos. Con los incendios igual. Hay cosas que no podemos o no debemos hacer. La segunda y más importante es, yo quiero convencer, desde la perspectiva de muchos años, convencer al ciudadano. El ciudadano tiene que estar convencido de que el paisaje es tan suyo como el de las administraciones. Es decir, él tiene una parte, el ciudadano tiene una parte importante, sobre todo en el ámbito rural, en la prevención de incendios, para sujetar no solo las igniciones, sino estas propagaciones iniciales. Por otro lado, después de toda esta perspectiva y haber hecho muchas declaraciones, yo ahora me quedaría importante, mensaje importante, empoderar a los municipios. La parte municipal es súper importante. Todos los inicios de los incendios ocurren y afectan sobre todo a un municipio. Estos planes de acción local de municipios, como los que estamos debatiendo aquí en Mahón hoy, son importantes en tanto en cuanto ligan muy bien la otra parte, que es el propietario, la población, con la administración más inmediata. Y se pueden hacer pequeñas cosas a escala municipal, pero tienen mucho impacto en ese origen, en ese inicio del fuego del que hablaba al principio de la entrevista. Luego, potenciar y fomentar el desarrollo con una base técnica y científica de los planes municipales. Por encima de eso, y en paralelo con eso, asociarlo a toda la gestión que se hace del paisaje. No solamente la gestión de los terrenos agrícolas, no solo por la producción, sino por su papel preventivo. Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que un terreno cultivado es un bombero más, uh-huh, sino además ligar la gestión medioambiental con la gestión forestal y con la gestión preventiva. Uh-huh. Todo va de la mano. Es decir, no podemos potenciar una cosa a costa de la otra. No puedo decir, bueno, voy a proteger esta zona por sus valores medioambientales o ecológicos, cuando dejas de lado la gestión forestal o la gestión preventiva.
David, en este programa hablamos muchísimo de... A mí es un tema que me apasiona y que bueno, lo estudio muy de cerca. Es el tema de la inteligencia artificial y las distintas aplicaciones que están revolucionando una cantidad de campos enorme. Cada día sale una aplicación nueva, pues para, no sé. Es el caso de la prevención de incendios. ¿La inteligencia artificial nos va a ayudar a mitigar la aparición de ellos?
Has tocado un tema fundamental e interesantísimo. La respuesta es sí. De hecho, la Comisión Europea tiene varios proyectos de investigación y desarrollo en los que toca todos estos temas, en particular la utilización de la inteligencia artificial, que utiliza datos que provienen de los propios sensores de la meteorología y, sobre todo, de los propios ciudadanos. Y con todos estos datos se genera propias estadísticas y genera unos árboles de decisión, y puede perfectamente la inteligencia artificial identificar o ayudar a identificar cuáles son las zonas del territorio que pueden y deben ser tratadas y de qué manera, para que los incendios forestales tengan menos trayectoria y, sobre todo, menos impacto. Yo, de hecho, bueno, estoy participando en varios proyectos europeos y ahora mismo hay una actividad de un proyecto europeo que se llama Hidalgo 2, será de uso público, que utiliza supercomputación e inteligencia artificial para hacer miles de simulaciones de escenarios y así poder ver cuáles pueden ser la respuesta más adecuada a la amenaza con respecto a los elementos vulnerables que se ven afectados.
Hay que estar atento a las nuevas... Bueno, yo creo que el mismo uso de los drones ha facilitado mucho, por lo menos, la detección de los primeros puntos, ¿no?, en los que ocurren los incendios. Pero yo, es que, fíjese, no nos queda mucho tiempo y quiero que me haga una... Hombre, yo sé que jugar a ser adivinos no es fácil, ¿no? Pero ¿qué nos espera en 2023? Si puede decirme algo.
Bueno, 2023 viene muy mal, ya ha empezado mal. Es decir, hemos tenido un principio de invierno generoso en lluvias, pero luego se ha empezado a hacer, pues que no, menos agua, y ahora estamos rezando porque caiga agua. Es que el otro día lo he hablado con mis compañeros, que parece que estamos deseando, es como un regalo al agua, cuando tendría que ser algo normal. Arrastramos ya una sequía severa. va a entrar la primera, entre comillas, ola de calor de manera muy temprana y nos ha pillado a pie cambiado con el dispositivo todavía no preparado para la campaña de incendios, con lo que pinta mal. Si tenemos estas temperaturas con estas anomalías a finales de marzo, yo no quiero ni pensar lo que puede ocurrir en julio, agosto. Todo dependerá de lo que ocurra en el mes de abril y de mayo, a ver si UMEC echa un poquito de agua en el suelo, pero ya adelanto que la reserva de agua se va a ver muy mermada y tiene una pinta bastante, bastante mala. Y además, estamos, déjame que haga este comentario, viendo estructura de la atmósfera, lo que succiona la atmósfera en cuanto a su perfil vertical, es brutal lo que ha pasado en marzo, pero esto es típico de julio, cómo va a succionar la atmósfera en julio, en agosto. Sí. Con lo que tendremos que estar preparados para una campaña muy difícil como el año pasado.
Bueno, pues lo veremos e informaremos sobre ello, porque aquí estaremos en verano para dar cuenta de lo que pasa. Don David Caballero, ingeniero de montes y especialista en incendios, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, se lo agradezco.
Gracias a vosotros por darnos eco. Y un abrazo muy fuerte.
Herrera Incope.
Estar informado.